Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a evitar gastos inútiles en consultas médicas. Nosotros claro. mismos les indicamos a las personas qué es lo que tienen que hacer. Acá primero, a ver, ¿por qué se seca la boca?
¿Ah?
Es por comer comida polaca.
Claro.
Es verdad. Dice,
algunas personas sienten que tienen menos saliva que antes.
Sí,
eso, no sí, ya no soy el que era, ¿eh?
Ya no soy griego.
Ya no. Antes yo trabajaba en el correo. Pegaba estampillas que no precisaba almohadilla, no precisaba nada, directamente con la saliva. Sí. Y ahora no, ahora ya me amenazaron que me van a echar porque tengo la boca seca.
¿Viste? ¿Cómo se olvida la gente, eh?
Como lengua el oro. Y yo le dije, se olvida usted, ¿eh?
Sí, era el que más despachaba.
Sí, señor. Que yo a veces cuando se me sentía un poco seco de saliva, le decía a uno que me chupara un limón enfrente y yo ahí me estimulaba.
Claro, incluso cuando no había cliente no podía contener usted.
No podía, una segregación de saliva que,
claro,
otra que el perro de Pablo.
Estaba cebado.
Dice... Bueno, la saliva cumple funciones importantes para la salud, ya que protege y lubrica las mucosas.
Sí, no.
A las mucosas.
Ah, perdón.
Bueno, caramba. Permite mantener en buen estado la boca y los dientes. ¿Qué tiene que ver la saliva
con los dientes?
En buen estado, yo voy al dentista. ¿Qué tiene que ver?
Claro,
no, si usted escúpase los dientes cada tanto, y va a ver cómo los mantiene en buen estado, me dice Barragán. Porque él dice que todo tiene que ser natural, que los dientes hay que cepillárselo con saliva, dice el doctor.
Nada de dentífrico.
Nada de dentrífico, ni de...
Ni flúor cada tanto.
No, ni Listerine, ninguna de esas porquerías.
Ah,
médico.
No, con saliva.
Saliva, nada más.
La última
escupe,
saliva de la noche.
Escupe el cepillo y le da, como hacían... Como hacían los antiguos, que no había dentífrico, ¿cómo se cree que hacían? Me dijo Barragán.
Sí, es más.
Antes de caer en un sueño.
Es más, no había cepillo, sino que le daban.
No, nada, directamente no le daban con nada, dijo Barragán, y cayó en otro
sueño. Bueno. No había dentistas como ahora.
No, dijo él, y volvió a dormirse. Él dice: estoy tratando de volver a las fuentes, dice.
Pobre
a marchar la fuente.
Pobre hombre.
Bueno, también la saliva ayuda a tragar la comida. Ah, sí, sí. Sirve para hacer el famoso bolo alimenticio.
Ajá.
¿Cierto? Atención, señora.
Si no fuera por la saliva, no sería el bolo.
Nos moriríamos de hambre, señora, si no fuera por la saliva. ¿Cuánto le debemos a la saliva?
¿Cuánto?
Mucho. Sirve también para establecer prioridades. Por ejemplo, el primero que escupe el árbol.
Claro, el que escupe más lejos.
Claro, el que escupe más lejos. Sirve también para indicar la proximidad de una tarea difícil y engorrosa. Y es entonces que tanto los ingenieros como los arquitectos, como aquellos vaqueanos que emprenden alguna clase de tarea difícil, se escupen primeramente las manos, pues se la frotan y ya la mente se dispone, se predispone para...
Sí, para saber de dónde viene el viento.
Sí, sí, también. Pero yo antes de acometer una tarea ardua, me escupo de seguida las manos. Me escupo las manos, muy bien.
¿Se concentra más de ese modo?
Los cirujanos. El buen cirujano,
ya sabemos, va a trabajar
antes
con la mano.
De una operación, bueno, mira, está todo en orden, ¿no es cierto? Muy bien, prende las luces, qué sé yo. Bueno, se escupe las manos, se las frota.
Se esteriliza.
Y dice, bisturí.
Ahí está, bisturí.
Bisturí, dice el tío.
Sí.
Tijera.
Tijera. Tome, cirujano.
Escalpelo.
Sí, es un tipo
inútil. ¿Para qué lo va a operar? Tiene razón. Escalpelo. Bueno, para todo eso sirve la saliva, ¿no es cierto? Interviene también en el proceso de la digestión y en el habla. Cuando uno habla, naturalmente, gasta saliva. También sirve para la lectura. ¿Cómo haría uno para dar vuelta a las páginas de los libros si no fuera por la saliva? Pues es que uno se humedece el dedo en saliva y luego da vuelta a la página y da vuelta una. Y no se saltea páginas.
No.
Actitud que produce lagunas en el conocimiento.
Sí, claro. No comprende la lectura.
Claro.
¿Cómo contaría plata?
Porque... También. La plata, ¿cómo se cuenta la plata
no
en el banco?
No, si no fuera con saliva.
Usted va, bueno, el tipo usted le da la guita, le lo el tipo se escupe y la cuenta tranquilamente, efectivamente, 12 pesos, dice el señor. Cuando la cantidad de saliva, atención, disminuye por debajo del 50% de lo normal...
¿Y cómo
sabemos
cuál es el filtro normal?
¿Cuántos litros de saliva tiene que escupir uno por día?
Claro, ¿cómo se mide
el nivel
de saliva?
¿Cómo sabemos? ¿Usted no sabe?
La verdad es que no, pero podemos averiguarlo fácilmente.
A ver, ¿a quién le podemos preguntar?
Y bueno, por ejemplo...
A un médico.
Sí.
Médico especialista en saliva.
Bueno, justamente este programa tiene por objeto el evitar la consulta al médico.
Claro.
Hay que preguntarle como quién no quiere la cosa en una fiesta.
Claro.
Doctor, ¿cómo le va? ¿Quién es esa mina que trajo?
Sí.
¿Viajó bien? Sí. ¿Cuántos litros de saliva tiene un tipo? Así, en medio de una serie de preguntas.
Sí, claro.
¿Quién por ahí te lo dice gratis? Porque si se da cuenta, si no, momento. Dame por lo menos 15 mangos.
Como Roló, cuando lo llevaron a pasear el otro día por La Rioja, le preguntó a la amiga,
dígame,
¿qué superficie tiene Sanagasta? Y la tipa se dio
vuelta. Yo vivo hace mucho y no he visto que tenga superficie
tiene Sanagasta,
Y no, pero Rolón también le preguntaba, me dice, mira, aquí está mi hermano que está loco, dice, cada vez que suena un timbre se pone en guardia, ¿qué podemos hacer?
Tiene razón, Miravalle, ¿verdad?
Pues,
eso preguntaba Rolón.
Sí, Rolón pregunta cosas que hizo para quedar bien con la gente.
¿Cuántos habitantes tiene? Porque eso...
Bueno, el caso es que cuando la cantidad de saliva disminuye, como le he dicho, por debajo del 50% del normal, suponete que tengamos en el tanque, porque debe tener de haber
un medidor, claro.
Una glándula, andás a ver dónde tenemos la saliva, yo no lo sé. Que tengamos, ¿qué tendremos? 5 litros.
Póngale 6, como dicho.
6 litros como mucho. Una persona que está muy entrenada. 6 litros de saliva. Muy bien.
Sí.
Cuando usted tiene 3...
3 litros, ahí
hay
algo.
Hay que hacérsela medir.
Claro, vale.
Hay que poner la varilla en la estación de servicio y dice, ¿me mide la saliva?
Sí. Y le agrega.
Claro, y le agrega.
O por ahí empieza a levantar temperatura uno cuando le falta saliva.
No, dice que aparecen los problemas en la calidad de vida. Ah, sí, te echan del laburo.
Bueno, todo con la saliva.
Claro, te hipotecan el departamento.
Mira.
No, se afectan los hábitos alimentarios. Puede haber alteración del gusto.
Ah, sí. Que vos comés dulce de leche y te parece que
te parece salado. Yo tenía un muchacho que se le alteró el gusto, se quedó sin saliva un día, ¿no? Porque él era jugador de fútbol. Y veía por televisión que todos escupían. Y él agarró ese hábito, vio por hacer una gracia.
Sí.
Y escupía.
No,
decía,
para
algo escupía, para quedar bien, ¿no?
Claro.
Iba a los reportajes y escupía. Decía, bueno, la verdad que el tipo anduvo bien.
Pobre, ¿no?
Y se quedó, le bajó la saliva y se le alteró el gusto. Entonces no sabía que estaba comiendo.
Claro, le daban un sándwich de salame.
Y él decía, qué gusto a chaucha.
Pero claro, a ver, iba a mojar un huevo frito, mojaba...
Era
huevo, no, a ver al huevo ahí. El huevo frito lo ve, lo moja el pan.
Lo ve, pero le siente otro gusto. Otro gusto le sentía.
Entonces,
pero ella después se había aprendido. ¿Cómo le había cambiado? Tenía una lista, la sacaba que iba al restaurante.
Ah.
La sacaba, de ahí, ¿cierto? A ver, dice, tráigame un platito de manises con fainá. Dice, bueno, y explicaba después, los manises, yo le siento gusto a pizza.
Ah, entonces mezclaba.
¿Y la fainá? No, la fainá, no, le siento gusto a fainá.
Fainá.
Algunas cosas no le cambiaban.
Claro,
los manises tenían gusto a pizza, el huevo a gelatina, el dulce de leche a salame, el salame a chaucha y el fainá a fainá.
Qué legal, ¿no?
Había legal.
Dos cosas le habían permanecido fieles al gusto.
La fainá.
La fainá y el queso chancho. El queso chancho tenía gusto a queso chancho y la fainá a fainá. Después todo lo demás le había cambiado.
Porque uno no come mucho queso de chancho, mucho fainá.
Claro, él tardó en darse cuenta que el queso chancho...
Uno come una vez al año.
Sentía gusto a queso chancho. Y muchos decían que porque él comió queso de chancho por primera vez, después que le cambió el gusto. Claro. Entonces él no sabía a qué tenía gusto antes el queso de chancho. Claro. Entonces la creyó memoria... que no le había cambiado. Claro. Le dice, el queso de chancho me sigue pareciendo igual. No, le explicó uno. Claro. Tú no sabías cómo era el queso de chancho.
Ah, claro. No había probado todavía claro. la carne.
Así que andás a ver a qué tendría gusto el queso de chancho y él no sabía decirlo.
Bueno, tenía gusto el queso de chancho. Salvó, porque es cuestión de acostumbrar el estómago.
Y bueno,
queso
pero...
de chancho y fainá todos los días.
Claro, no, pero ¿sabe qué? Por ahí, en los lugares donde ya hay un menú fijo,
claro.
a veces le hacía asqueroso, qué sé yo, por ahí, ponerle, le iba a comer un bife con papa frita, daban.
Qué rico.
Y para él, para él era crema pastelera
mirá.
Con osobuco. Y no le quedaba bien.
Era perturbado totalmente.
Claro, y dice, sáqueme las papas fritas, dice al bife.
Pobre, ¿no?
Y póngale, dice, una cebolla que tiene gusto a frutilla, para mí. Y quedan frutilla con crema.
Claro. Cebolla con crema.
Un bife con cebolla era frutilla con
pero,
crema.
Mira qué bueno. Bueno, cuestión de acostumbrarse.
Sí, pero le costó mucho.
Porque en el restaurante por ahí pedía primero el postre y después...
Sí, después lo quisieron curar y él dijo, no, ¿para qué ahora que me aprendí todo?
Claro, sí, volvé.
Y eso por la escasez de saliva. Por la escasez de saliva.
Todo por la, porque le bajó a la mitad, ¿no?
Le bajó a menos de la mitad. Ya, escupir ni hablar.
No. Bajar la oreja para provocar.
No, nada, no tenía para nada.
Pobre hombre.
Para nada. Bueno. Seco, el beso seco, daba. La novia lo dejó.
Oh, claro, porque la novia.
Sí, un beso seco me da este.
La mujer.
Incluso él iba con la novia, andaban por ahí, y él se llevaba una botella de agua y antes de darle un beso se hacía un buche. Dice, no creas que no me he dado cuenta, dice la novia, que cada vez que me das un beso te haces un buche, que te doy asco, no, y ahí le explicó, tengo la boca seca, sí.
Y rápido le daba el beso, porque le absorbía enseguida.
Claro, el famoso beso seco, del que tanto se habla, ¿no? Pobre muchacho, pobre hombre.
Bueno, ¿y vive todavía?
Sí, vive. Sí,
igual, sigue parejito así con...
Igual. Le quisieron hacer, ya le digo, una operación.
Un homenaje.
Le ponían... le iban a poner un tanquecito de agua acá en la nuca.
Ah, un dispositivo.
Y después, a través de la nuca, un cañito, claro. Para humedecerle continuamente la boca. Y él no quiso, dice, no. Imagínese, me voy a quedar feo, yo me estoy yendo y atrás con un
tubito,
un depósito ahí de agua, después los pibes, dice que por ahí no sé qué me echan adentro del depósito.
Claro. En carnaval viene, me inflan.
Claro, préstame el depósito, dice que.
Préstame la bobuna,
no.
Claro, a mí me gustaba escupir, pero no es para tanto tampoco.
Para salpicar el corso. El corso.
La disminución o ausencia de saliva puede ser un síntoma,
síntoma
de enfermedades que afectan a las glándulas salivales.
Y sí, feo. Sí. Evidentemente.
Qué terrible,
Sí.
Qué feo nombre, la glándula salivales.
Feo.
Yo
mal.
No creía eso hasta que me lo dijo Rolón.
Que existían las glándulas.
Existían las glándulas salivales.
Y que se tapan.
Salivares, creí que era yo.
Salivares. Sí, un apellido.
Y salivares. Nosotros con el señor fabricábamos salivaderas.
Uh-huh. Éramos proveedores.
Acá en el vago le queríamos vender, pero no, es que la gente escupa donde quiera.
Sí, sí.
No sé, ya no hay salivaderas. Entonces, recipientes chatos donde se escupían. En el ferrocarril ponían siempre en un rincón, en una esquina, una cosa blanca con un agujerito negro en el medio, y vos ibas ahí y escupía. La gente presente escupía en la salivadera, no andaba escupiendo
en cualquier lado.
En el piso, peor, en las paredes, en ningún lado. Y de golpe pasó de moda la salivadera. Nosotros habíamos fabricado un millón.
Quedamos con un stock.
Salivaderas para regalo. Había una enchapada en oro para algún embajador que viene. Embajador de Francia. Una salivadera para que escupiera.
Y es de escupir mucho el francés.
Sí, el francés se escupe mucho para la naturaleza del idioma.
Hay el idioma también, claro.
Es un idioma que convida. Bueno... Y habíamos hecho un contrato, pero un contrato millonario.
Sí.
Con el ferrocarril. Y por un error del ingeniero, un error de cálculo, le salió chica la salivadera. Entonces le mandamos tres o cuatro salivaderas de prueba a los del ferrocarril, sí. Y la devolvieron. Dice, no, y si sabe qué pasa, me dice, son muy chicas. La gente escupe y no acierta.
Ah, yo pensé que se llenaba.
No. Escupe y no acierta es lo mismo que si no hubiera. La gente ensucia todo. ¿Cuál es el objeto de una salivadera? Me dijo el ingeniero, el director del ferrocarril. Que la gente escupa adentro. Bueno, aquí no le pegan ni una.
Claro.
Y le digo, ¿qué le parece si ponemos una especie de ayuda, de embudo,
alguna canaleta,
algo? No, dice, no me venga con cosas raras, hágame la más grande. Le digo, pero ya la tenemos fabricada de este tamaño, 2 millones.
Pues nos jugamos que nos decía que sí.
Jugamos. Dice, no, lamentablemente, si no me la agrandan, no firmo contrato. Una frase que después hizo mucha cara.
Sí.
Y bueno, nos quedamos, no hubo caso y nos quedamos con las salivaderas que las tenemos por ahí, cada tanto las regalamos.
Y llévense esas tres que trajeron, dijo el tipo.
Sí, ni estas no las quiero ni regaladas.
Y pero ¿por qué no las ofrecen en otro lado, no? El ferrocarril.
Y no dicen todo lo mismo, sí, dice. Y además dice Ferrocarril Pacífico. Claro. Que no es el Ferrocarril Pacífico, me dijo. Esto es el Hotel Bauer, me dijo un tipo.
Que se avivó.
Debía ser importante.
Sí.
Nos quedaron ahí. Así que si usted quiere llevar para un regalo, para. No sé, para una novia, o para llevarla en el bolsillo incluso.
Ah, pero entra en el bolsillo.
Es tan chica que entra en el bolsillo. Yo siempre llevo porque. Es para posar de refinado ante mi novia, ¿no? Cuando voy a escupir, el momento que en vez de escupir en el piso.
Saca la salivadera.
Perdón, amor mío, le digo, voy a escupir. Saco la salivadera, la pongo en el piso, escupo, la levanto y me la pongo en el bolsillo. Y... ¿Qué me decías, amor? Ah, no. Dice, qué fino que eres. Sí. Gracias, digo yo, rascándome contra la pared.
Ojalá para todo tengas esa puntería.
Bueno, eso con respecto a la saliva.
A las glándulas.
A las
salivares.
Para prevenir y mantener un buen estado... no sabemos qué hacer para prevenir la falta de saliva. No comer mucho salado, ¿no?
Porque no, claro.
No comer secante.
No, claro.
Pero ¿quién va a comer secante? Pero por ahí usted.
¿Hay alguno?
Alguno, y ya me voy a comer un secante para hacer una gracia, ¿vio? ¿Y qué te pasa?
A ver si usted por falta de saliva le cambia el gusto y le gusta los secantes.
Sí, puede ser también. Bueno, otra cuestión, ¿no? Esto, ¿por qué se seca la boca? Aquí, ¿qué hacer si su auto se incendia? Usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con la medicina? Bueno, pero también, un problema, ¿y qué puede hacer?
Secarlo
escupida. No lo ocupa, claro.
No, pues lo tiene. No tiene más, le pasan todo, pobre hombre.
Ante todo, dice, ante todo, buenas tardes.
Buenas tardes,
ante
sí.
todo, buenas tardes.
Va a los bomberos y le dice, claro.
Ante todo, deberá bajar. Sí, claro, no se quede adentro. Dice, bajar a los niños y demás pasajeros que estén arriba del vehículo, arriba en el techo. Si no hubiera niños, bueno, proceder a hacerlos subir primero,
claro.
para bajarlos luego.
Bajarlos,
y lo
sí.
primero que hay que hacer cuando se le está incendiando el auto es hacer subir a varios niños para luego dejarlos bajar en primer término.
Pero si no, no se apaga el auto.
Luego tendrá que conservar la calma, y luego que el auto se haya extinguido. Y cortar inmediatamente el encendido del motor.
Metete vos ahora.
Claro. Seguidamente, y si es posible, mientras se incendia el auto,
si no sigue,
desconecte la batería.
Sí, que está.
Va a ser muy difícil, debe estar todo en llamas.
Abrimos el capó.
Que se ubica en el motor generalmente a la izquierda,
Sí.
Posteriormente, deberá intentar frenar el fuego, pero nunca con agua.
¿Cómo se frena el fuego?
No sé, ¿cómo se apaga? Yo sabía, pero ¿cómo se frena?
¿Frenarlo no?
Es muy difícil.
¿Tiene?
Preferentemente con el extintor reglamentario que todos los autos deberían llevar, con mantas o con arena.
¿Y quién nos lleva una manta?
¿Quién nos lleva una manta? Yo llevo, en el auto llevo 5 fresadas y 1 metro de arena. En el baúl,
en el baúl,
no sé, en algún momento viene la situación, ¿no es cierto? Con mi novia, dice, ay, qué ganas de estar en Mar del Plata. Muy bien, entonces saco la arena con una pala que también llevo,
sí.
La tiro un poco en la vereda, digo, cerrá los ojos, sentate,
sí.
Y le doy un caracol que tengo ahí, ponételo en el oído
Cerrar los ojos.
Y estamos en Mar del Plata.
Sí. Poné las frazadas y cuenta con una lona.
¿Querés un helado? Sentate arriba esta barra de hielo y, y metete un azúcar en la boca. Es un helado. Hay que tener un poco de imaginación.
Pero claro, cuando hay
Si yo llevo arena, yo llevo arena incluso porque me voy. Yo estoy construyendo una casita, ¿no es cierto? Y usted que es arquitecto. Yo me voy afanando cuando paso por una obra.
Se va robando la arena.
Paso caminando por arriba de la arena y me afano la que me queda dentro de los zapatos. Y nadie se da cuenta.
Claro, llegamos de los zapatos.
Y después la meto en el baúl del auto.
Claro.
Sí. El día de mañana, cuando empiece a construir.
Por ahí tardaría menos que algunas empresas.
Y, sí. Cuando empiece a construir, yo ya tengo la arena, que es algo, ¿no?
Claro. Estoy... Todo es dinero.
Sí, yo tengo ahí un terrenito. Un terrenito.
Grande.
Más o menos.
Sí, 866 por.
Es 866 por 1.
866.
Sí, 866 por 1.
Ah, mierda.
Un metro. Es un frente, pero un metro porque.
Buen frente tiene.
Sí, el de la otra cuadra era un tipo muy abusivo.
Y lo fue llevando.
Lo fue llevando y quedó un metro. Me lo vendieron así. Le gusta. Y es ideal para presumir. Sí.
El otro que tenía 866
por 99.
Por 99,
sí.
Mirá, qué avaro, ¿eh? ¿Y en un metro qué va a ser? Nada.
Sí, pero no, yo tuve problemas, ahora le digo a usted que es arquitecto, porque me compré un terreno la otra vez, uh-huh. Y venía en bajada de terreno, en una pendiente de 45 grados.
¿45 grados?
Pues sí, yo lo quería de casa de fin de semana, lo primero que hago me hago hacer la pileta, ¿no?
¿Y caía para el frente o para el fondo?
Para el frente caía.
Ah,
entonces me hago hacer la pileta, bueno, el día que la vamos a inaugurar la voy a llegar y se me caía y se me iba el agua.
Claro,
no sé,
caída.
Se me iba el agua.
La caída.
Estaba inclinada. Y yo digo, bueno, ¿por qué? Si la pileta está inclinada, el agua también tendría que ir en bajada. Yo todavía pensaba, bueno, me tiro a nadar, nado rápido para allá. Y después vengo nadando, nadar cuesta está arriba, ¿viste?
Sí, cierta morosidad.
Claro, para nadar cuesta arriba, que te cuesta más, pero claro. Después barranca abajo.
Después venís bajo.
Y no, el agua se me salía y me quedaba ahí. Y yo, bueno, lo llamé al tipo que me la hizo, le digo, ¿qué pasa? Y me dice, el agua es así.
¿Cómo el agua es así?
Y no respeta la forma.
Claro, y le digo, bueno, pero la pileta estaba fenómena. Yo le dije, usted ve la pileta, está perfecta.
Sí.
Todo 45 grados, el fondo paralelo a la
pendiente.
Al borde, a la pendiente, todo. Pero le echamos agua y el agua no. El agua como si fuera una casa en una planicie. Y digo, y me dice, si usted trae agua de Córdoba...
Porque
el agua está más acostumbrada a las pendientes, a la diferencia de nivel.
Esta es
agua de La Pampa, que es un agua que
tiende a emparejarse.
Ya está menos acostumbrada que el agua de sierra.
Usted dice, toma dos recipientes con vaso comunicante, me dice el arquitecto, y acá en la provincia de Buenos Aires se le empareja enseguida el nivel.
Claro.
Qué barbaridad, digo, pero esto me lo tendría que haber dicho antes usted.
No aclaran, primero ve.
Bueno, después me hicieron la casa, ¿para qué? A ver, lo mismo, yo había puesto el dormitorio en el fondo. Todo fenómeno, me acostaba en el fondo, me levantaba en el frente, porque la cama se me iba deslizando para abajo.
Un tobogán era.
Pero... Sí, sí. Y al final le digo, mi señora, no enceré los pisos.
Y claro,
no seré los pisos porque no podemos llegar nunca a la pieza.
nos
vamos a matar cualquier día.
Mira la plata que gastamos en esa casa. Pero,
no la podían emparejar, claro.
Todos los muebles estaban contra la pared del frente.
Todo amontonado.
Lo poner ahí todo amontonado porque de arriba no se quedaban.
Le sobraba espacio.
Sí, al principio me le ponía unos tarugos, pero...
Así que,
imagínense, ¿no?
¿Y nada con rueditas podía tener?
¿Este también le quedó inclinado?
Inclinado toda la pared, hacia un ángulo de 90.
Claro,
con la pendiente.
Con la pendiente.
Quiere decir que con la otra me hacía un ángulo de 45. 90 más 45, sí, sí. Más 45, 180.
Claro.
45 de la pendiente, más 90.
Claro.
Del ángulo que me hizo el arquitecto, que lo hizo bien, más 45 que quedaban.
Claro, yo me imagino los vecinos chochos pasando por ahí.
Claro.
Porque...
Tenían que agacharse.
Bueno, en el Parque Güell hay un pasaje así.
¿En el Parque Güell? Usted estuvo en el Parque Güell.
No, pero un poquito más artístico.
Qué lindo el Parque Güell.
Sí,
extraordinario. Es un un parque que construyó Gaudí en la ciudad de Barcelona.
Muy bien.
Bueno, así que no sé qué hacer ahora. Yo pude vender eso.
Sí, sí.
Vendí y compré este terrenito.
Vendí y compré este terrenito, de hecho 66-1.
Se lo canjeó mano a mano el tiempo.
Digamos que viene complicado.
Usted como arquitecto,
eso no le van a obtener ninguna obra.
No,
un poquitito, sí, me parece que también me...
Pero no sea problema, le vamos a hacer algo razonable.
Claro.
Para arriba, sí, no
para arriba, claro. Tipo torre, en torre. ¿No es cierto?
¿Cuánto le autorizan acá en esta zona,
arquitecto? Sí, porque hay que dejar libre de fondo también, ¿no?
Ay, ¿cuánto?
Pero 99 metros.
¿Cuánto tenemos? No, pero es otro.
No, pero ese es otro terreno.
El otro terreno que es todo ocupado, no dejó fondo.
Él tiene que dejar el 40% libre de fondo.
El 40%, o sea, 40 centímetros. 40 centímetros no es nada.
No es nada,
no.
Y supóngase que hagamos algo bastante alto, le quedan dos paredes de 30 y ahí tiene.
Ahí tiene que nada.
Ahora, me queda,
¿qué tiene?
¿Me queda espacio como para pararme ahí o no? Por lo menos un lugar donde pararme.
¿Puede caminar en esos 866 ir y venir?
De costado, no, únicamente.
Pero en los 40 que le quedan de fondo.
Claro, no nos podemos cruzar con mi señora, ¿no? Ya, es decir, para cruzarnos uno tiene que salir afuera. Ahí la puerta se tiene que abrir para afuera, no para adentro.
Para afuera y hacer dos puertas. En los dos extremos, de manera que puedan dar la vuelta así, pues si hay uno en el medio no puede pasar.
Claro. Pero no, bueno, se corre uno, sale y así, no hace falta. Ya me quiere hacer
me quiere vender otra puerta.
Me gusta, señor. Me gusta.
Eso, arquitecto.
Pero le sale igual una puerta, más o menos.
Sí, no, me parece que lo voy a vender. Y ya que estoy, yo le consumo.
¿Sabe cómo
¿no?
sale eso?
Sí, no, enseguida.
Sí, ¿cómo?
Nosotros con el señor tenemos una
quinta, sirve.
Una quinta con árboles frutales, nos vendieron.
Uh-huh. Qué bien.
Usted sabe que teníamos duraznero, qué sé yo, y un día teníamos mucha dificultad para bajar la fruta, porque había que subirse, eran árboles muy altos.
Sí, todo.
Vino un ingeniero y dice, mire, ya tengo la solución. Y nos enterró más los árboles. Bien. Agarró los duraznero, agrandó el agujero abajo,
sí,
y lo enterró bien. En vez de estar enterrado hasta donde terminaba la raíz, no, hasta donde empezaba la copa.
Bien.
Entonces teníamos los duraznos al alcance de la mano.
De rodillas, no.
Sí, se secaron.
Sí, claro.
Qué mala suerte, ¿eh?
Y porque no ligamos una, ¿eh?
No ligamos una.
Una vez que habían llegado...
La higuera la enterró...
Oh, mira que la higuera es...
Pero te agachaba y juntaba las brevas más altas, te agachaba.
Con el tronco que tenía.
Sí, yo venía, llevábamos las novias nuestras a agarrar higos.
Claro.
¿Me entendés lo que te digo?
Claro.
Se nos arrastraban los higos ahí
por
la tierra.
Sí,
el damasco, ¿vio?
No, damasco, a la mujer le gusta la fruta.
Nada.
La fruta fácil le gusta.
Sí.
Aunque a veces es lindo subirse junto con una dama a bajar higos, ¿no? A bajar durazno.
Sí, claro.
A Rolón le gusta hacer el amor arriba de los árboles frutales.
No sé, ustedes me hablan de Rolón y yo todavía no he tenido el gusto de conocerlo.
Usted lo conoció, pero no sabía que era él, porque él se hizo el disimulado.
Bueno.
Hizo pasar por otro.
Yo no avalo nada de lo que diga.
Él hace el amor arriba de una planta en espero que tiene en la casa.
Sí, o de hinojo.
Hinojo
no.
La planta en íspero, okay. Se sube, primero hace subir a la novia.
La dama,
muy
bien. Él le da un pie, la levanta.
Abajo por si te cae.
Claro.
Y tipo la
tan amable que es.
Ahí como por eso es arquero.
Sí.
De tanto
atacar
en íspero. Y después sube él, sí, muy
por
bien,
favor, mi amor.
Le da una mano, qué sé yo, se comen un par de nísperos.
Para justificar, digamos,
claro, para justificar, tampoco van a ir de puro.
No van a ir al grano.
Para que... Y entonces él le dice...
Él pone cara de enseguida.
Pone cara de carnero degollado, sí, ¿no? Hace. Y le dice, ¿querés que te cante una canción? No, le dice a mí. Y él dice, ya sé lo que querés, dice él, y tira el níspero.
Ah, mira. Y cuando él tira el níspero, la mujer se da cuenta.
¿Sí? La mujer se da cuenta y se saca el batón y empiezan ahí, ¿no? El vecino me contó a mí que él ve que se mueve el níspero.
¿Y se le caen algunos?
Se le caen algunos y él después
lo juntan. Por ahí no hacía falta enterrar los árboles, le hubieran llevado a él.
Claro,
a
Rolón y lo ponemos. ¿Por qué no haces el amor arriba de acá?
De ahí
de la morera.
Sí.
Y me sacudí la morera. Así se llama, la novia de Rolón se llama.
La morera.
Arriba de la morera.
Sí, Adriana Morera.
Bueno, pero es romántico.
Es romántico. Entre la sandía también está lindo hacer eso.
Bueno, ahí no lo ven.
Porque la sandía es rastrera, ¿eh?
Claro, bueno, el zapallo mismo, el zapallo ese que...
El zapallo, ni hablar, el que crece en los baldíos.
Uno escupe una semilla y le crece un zapallo.
Le crece un zapallo, el zapallo enseguida agarra.
Si usted tiene vértigo, es mejor el zapallo y esas cosas.
Eso me dijo un muchacho que yo le dije, no, ¿por qué no haces el amor arriba de los árboles? Y dice, mira, me da vértigo. Y si yo miro para abajo y me mareo. Me mareo, me agarra un vértigo que mi novia se cree que la quiero mucho.
Porque la verdad...
Y entonces le dije, elegí planta rastrera, por ejemplo, como dijo el señor, sí, el zapallo, la sandía y los melones.
Sí. ¿Por qué no los tomates?
Los tomates,
ahí entre
por
las cañas.
Ah, extraccionadas. Las cañas, las cañas. Menos los tomates, me dice que a mí me pasó en una fiesta, había una fiesta en una quinta... Y él encaró para el lado de los tomates con una...
Como siempre.
Siempre agarró una mina, se bailó 5 o 6 rancheras y agarró para el lado de los tomates. Y amor mío, se ensartó una caña.
Si no te das cuenta a tiempo...
Lo tuvieron que llevar al hospital de Junín.
Si no te la sacan a tiempo.
Sí. Y él gritaba y la mina ni se daba por aludida. Y dice, no será para tanto.
En los zapallos no decías nada el otro
día. Claro. Entonces, desde ese momento, él prefiere el zapallo, este amigo. ¿No?
Él ve un tomate y llora.
Sí.
¿Y una caña?
Sí. Es un peligro, porque a mí me han dicho, no sé si usted sabe, que cuando te cortás con una caña, sí,
te moriste.
¿Es verdad eso?
Porque te entre
a la larga, sí. No, a la larga no, ya sea a la larga todo. En escena. Pero a mí me han dicho que inmediatamente te cortás con una caña y pasan... un día, uh-huh. Y ya acá es redondo.
Sí, no, pero...
Eso me lo dijo Rolón a mí.
También, sí, bueno...
Porque tiene que ver con la...
Con la psique.
Con la psique.
Ah, sí.
Mira, él me hizo una lista de todas las cosas que te producen la muerte.
Así que te clavaste una caña.
Sí.
Con la psique, dice.
Por ejemplo, te morís si te cortás con una caña.
Sí, otra cosa más gravísima.
Si comes sandía con...
Vino, con esto no
con vino,
sandía, ¿no? Estamos con...
No, sandía con vino, morís.
Sí,
si te metes a la pileta después de comer, también.
Calambre,
también. Si después de jugar o de agitarte tomás agua fría...
Sí, te tenés que mojar primero.
Si no te mojaste las muñecas, también moriste.
Eso decía mi abuela.
Así que casi es muy difícil no morir en el acto. Casi todas las cosas producen ese... A mí me dijeron también que te morías y te comías los revienta caballos. Ustedes que son del campo.
Ah.
¿Es cierto? Esas cosas... ¿conoce los revienta caballos?
Claro, conozco los revienta caballos, pero no me acuerdo de uno que se haya muerto.
Pero que ya sabían que no tenían que comerlo. Por eso no se moría.
Gente de campo
sabe. No comían, pero si viene alguno de afuera...
Sí.
Por eso a la gente de campo no le gusta que venga nadie de afuera, porque se come los revienta caballos y se muere y después...
Pero se tiene que hacer responsable.
Claro.
No lo visto,
la verdad que es una incomodidad que se le muera alguien así, ¿no?
Es una incomodidad. Viene una persona, es como un japonés, ponele.
Claro.
Viene, empieza a sacar fotos, ve un revienta caballo, ¡oh, tomate! Dice.
Y le da.
¿Qué? Porque los japoneses tienen todas frutas chiquitas.
Claro.
Dice, uy, qué ricos tomates, y come dos, y chao. Y se muere el japonés. ¿Qué hace con un japonés? Que ni sabe de dónde vino.
Claro.
¿Qué? Lo va a entregar a la comisaría, no lo quiere.
¿Cómo no lo quiere?
No, dice, no, lléveselo, qué sé yo.
No tiene documentos, se volvió el vago el tipo.
Pausa.